Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo de Ramos, en el que comienza oficialmente una Semana Santa muy especial. Siempre lo es para todas las hermandades de nuestro país, para todas las cofradías que esperan estos días con devoción para sacar a sus pasos, sus imágenes en procesión por las calles de sus pueblos y ciudades, pero bueno, también claro, para el que ha querido hacer una escapadita, ya sea corta o larga, depende de los días de fiesta que tengas durante esta semana. Y es que desde Navidad no hemos disfrutado ningún puente o festivo a nivel nacional y eso se nota, hay ganas de salir, hay ganas de hacerse, como te digo, una pequeña escapada. Y encima, para comenzar esta Semana Santa, nos va a respetar la lluvia, al menos en casi toda España. Es verdad que nos van a bajar un poco las temperaturas y va a haber que recuperar el abrigo, el fino, eso sí, del armario. Ha sido un domingo este en el que Yolanda Díaz ha elegido para presentar oficialmente su candidatura, dice ella, a presidenta del gobierno, aunque en realidad es a liderar la izquierda de la izquierda del PSOE. La vicepresidenta ha subido el telón a su plataforma Sumar y ha elegido el Polideportivo Magariños en Madrid ante 3.000 personas con un lema: empieza todo, para, pues eso, decir que ha llegado, ahora sí que sí, a la política como líder. Ha estado rodeada de rostros casi desconocidos, aunque es verdad que antes de subir al escenario ha escenificado muy bien cuáles son sus apoyos, con los que cuenta ahora mismo para refundar ese espectro político a la izquierda del Partido Socialista. Ha habido abrazos con el ministro de Consumo de Izquierda Unida, Alberto Garzón, con Íñigo Errejón de Más País, o con la alcaldesa de Barcelona de En Comú Podem, Ada Colau. Hasta una decena de partidos ha apoyado a la vicepresidenta segunda en un acto en el que las ausencias han sido mucho más importantes que las presencias, porque allí no había nadie de la cúpula de Podemos, poniendo de manifiesto esa guerra fría que se vive entre Díaz y las dirigentes de la formación morada, Irene Montero y Ione Belarra. Por decirlo de una forma suave, la relación entre ellas no pasa por su mejor momento. A pesar de ello, parece que Díaz no ceja en su empeño, quiere fagocitar a Podemos, ella en realidad habla de integrarlos en su formación. Y aunque no ha habido ninguna mención explícita a la formación morada, sí que Díaz ha hablado de que en política, hablando, se entiende la gente.
La política, con mayúsculas, es acordar, sí, llegar a encuentros, como hacen las personas normales, como se hacen los comités de empresa, como se hacen en el AMPA de mi hija, como se hacen en los centros sanitarios. Acordar, de esto va la política con mayúsculas. La política con mayúsculas es unir voluntades, esperanzas y, sobre todo, es nunca renunciar a nuestros sueños.
Las puertas de Sumar están abiertas, pero ella quiere ser presidenta. Va a ser complicado que lleguen a cruzar esas puertas los de Podemos, porque no tiene pinta de que Díaz acepte que se celebren unas primarias abiertas en la nueva formación, la que ha presentado hoy. Este sábado se lo pedía, redoblando la presión contra la vicepresidenta, la propia Ione Belarra.
Firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía. Creo que aplicar el principio democrático, preguntar a la gente, es lo que siempre hace profundizar más las transformaciones.
Juntaba a los suyos Belarra justo hace apenas 24 horas con un motivo por encima de cualquier otro para poner firmes a los díscolos que tenían pensado asistir. No se ha visto a nadie de la cúpula de Podemos en ese acto en Madrid y lo que parece claro es que no tienen pensado los de Morado subirse al barco de Sumar, al menos para ahora. Por ahora los cuchillos no han parado de volar durante el fin de semana, aunque es verdad, la mayoría han llegado, al menos explícitamente desde Podemos, que hay que recordar que ha sido quien ha aupado a Díaz a donde se encuentra actualmente. Fue Pablo Iglesias, de hecho, y ahora no se pueden ni ver. La sintonía es mucho mayor la de Díaz con Sánchez, quien hoy, por cierto, ha mostrado su perfil más bajo en Cataluña. Lo ha hecho, dirán algunos, para no robarle los focos a su vicepresidenta segunda. Y la conexión entre ambos no ha acabado ahí. Hay otra, ¿Casualidad? No lo sabemos, pero el lugar elegido por Yolanda Díaz para presentar su proyecto ha sido un centro situado en la calle Serrano de Madrid, en una de las zonas más exclusivas de la capital. Un centro deportivo que tiene un vínculo muy especial con el presidente Pedro Sánchez, porque allí jugaba el baloncesto cuando militaba en el Estudiantes. Sea casualidad o no, lo que queda claro es que ambos han arrinconado a Belarra y compañía, que se quedan solos en ese lado, a la izquierda de la izquierda de la izquierda, en el tablero del juego político español. Y parece que a Podemos no le importa. Si se hunde su barco en las próximas elecciones generales, que sea sin plegarse a nadie. Así viene este 2 de abril, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Asturias rebaja el nivel de alerta de los incendios.
Los equipos de extinción ya solo se centran en la revisión de 15 focos. La lluvia y el viento han ayudado al control del fuego. En total, 11.000 hectáreas se han quemado. Ha sido la peor ola de incendios del Principado desde 2017.
Y hoy, durante 4 horas, vamos a apagar la luz a 0 euros.
De 2 a 6 de la tarde. La luz va a ser gratis. Buen momento para poner la lavadora o el lavavajillas. Con respecto a hace justo un año, cuando los precios de la luz estaban completamente disparados, hoy la pagaremos un 93% más barata.
Y el Papa Francisco ha presidido la Santa Misa del Domingo de Ramos en el Vaticano.
Ante unas 60.000 personas. El Papa recibió el alta hospitalaria ayer, después de 3 días ingresado por una bronquitis infecciosa. Si todo va como lo esperado, presidirá todos los actos programados en esta Semana Santa.
Y ya tenemos hasta ahora un partido en directo en Primera División. Juegan Luis Calabor, Celta y Almería.
Y con goles, Celta 1, Almería 2. Se adelantó la Almería con el gol de Babic, empató Seferovic para el Celta y justo ahora Puigmal ha puesto el 1-2 para el conjunto andaluz. Además, en segunda, en juego también, en el minuto 33, Huesca 0, Alavés 0. La jornada sigue también a las 4 y cuarto con el Real Madrid-Valladolid. Con 11 ya el conjunto blanco, con Courtois en portería, defensa para Camavinga, Álava, Militao y Lucas, centro del campo, Tchouaméni, Asensio y Kroos, y en la delantera Rodrigo, Vinicius y Benzema. Además, a las 6:30 Villarreal, Real Sociedad, y a las 9 Atlético Betis. En baloncesto se han jugado 3 partidos esta mañana en la Liga Endesa, 2 han finalizado: Real Madrid 108, Covirán Granada 75 y UCAM Murcia 102, Basket Girona 79. En el último cuarto está el Lenovo Tenerife Barça, empate a 70. Y en motociclismo, hoy a las 7, el Gran Premio de Argentina, Alex Márquez saldrá desde la pole.
El turismo ha vuelto a lo grande. España se ha echado a la calle sin puentes ni festivos desde Navidad. La Semana Santa de este año es la primera gran cita turística de este 2023. Y además es la primera sin ningún tipo de restricción desde que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas hace ahora algo más de 3 años. Como te hemos contado aquí en COPE, todo el sector hotelero era optimista desde hace tiempo. Y lo cierto es que los datos les están dando la razón. Por poner algunas cifras encima de la mesa, las reservas para estos días se sitúan en torno al 80% de media en los destinos de sol y playa, lo que supone 12 puntos por encima de las de 2019. Las islas son estos días uno de nuestros destinos favoritos. Por ejemplo, Mallorca. Desde Paguera, Tony, hotelero, nos explicaba que tienen por delante unas jornadas muy positivas.
Estamos bastante positivos con esta temporada, ¿no? Al principio pues había un poco de incertidumbre, que no sabíamos muy bien cómo iría, pues precisamente porque la gente está reservando muy a última hora, y a nosotros, sobre todo la zona de Paguera, nos cuesta, ¿no? Porque el cliente alemán, la verdad es que reservaba con muchísima antelación hasta antes de la pandemia. Esa tendencia está cambiando y a nosotros no, pues nos cuesta asimilar ese cambio, ¿no? Pero la verdad es que cuando se van acercando las fechas, pues vemos que las ocupaciones realmente van por encima de las del año anterior.
Se roza el lleno en Mallorca y también en el otro archipiélago, el Canario, en el Levante y también en la Costa del Sol, donde el buen tiempo anima las reservas de última hora. Juan Carlos, que gestiona varios alojamientos hoteleros, precisamente en Málaga, nos detalla que están casi al completo.
Las previsiones para esta Semana Santa son excepcionales. En los 5 complejos turísticos que tenemos en la Costa del Sol, las reservas prácticamente al 100%. Comparándolo con el año pasado, pues decir que bueno, que año mejora susceptiblemente. También este año en previsiones hemos superado a las estancias del año 19.
Pero claro, no solo de sol y de playa vive el turismo estos días, hay mucho más. Por ejemplo, los camping, que esperan una ocupación cercana al 90%, o ese llamado turismo de interior, donde las casas rurales son las grandes protagonistas. Un turismo rural que vuelve a resurgir ahora, por ejemplo, en la zona del Valle del Jerte, en Cáceres, en Extremadura, en plena floración en estas fechas de los cerezos. un acto que atrae a millones de turistas. Enrique, que es dueño de una casa rural allí, nos cuenta que la tiene llena desde el Jueves Santo.
Sí, sí, es un mismo grupo familiar y lo que se mueve, pues eso, entre los jueves se marcha el domingo. O sea, que lo que se viene moviendo todos los años, vamos, es fácil reservar esa fecha. El problema es eso, una casa grande, ocuparla entre semanas, de ese instante.
Ya lo oyes, tras el parón por la pandemia, los españoles tienen ganas de viajar esta Semana Santa, la primera, como te digo, sin restricciones, ganas que no frenan la inflación. Ya sabes que los precios siguen subiendo, es verdad que moderan su crecimiento, pero, por ejemplo, por ponerte un dato, los servicios de alojamiento se han encarecido un 12% con respecto al año pasado y acumulan más de un 40% de subida con respecto a 2021. El precio medio por noche, 155 euros, que es un 22% más que en la temporada del año pasado, según los cálculos de un conocido portal de viajes. Galicia, Murcia y Asturias son las comunidades autónomas más económicas para alojarse esta Semana Santa. Y en el lado opuesto, Cataluña, País Vasco y Madrid. Hablamos de un aumento de precios que está suponiendo que reservemos con más antelación. Así lo ha contado en la mañana del fin de semana de COPE Jorge Marichal, que es el presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
El cliente está empezando a cambiar la tendencia que habíamos tenido después de la pandemia, que era esa reserva a última hora, y que ya se está reservando con algo más de antelación, pues para precisamente ¿no? aprovecharse de unos precios mejores y también de poder conseguir el producto que queremos, porque todos sabemos que a última hora, pues si la demanda es alta, pues nos encontramos, pues tenemos que escoger prácticamente lo que hay y al precio que nos pidan. Por lo tanto, eso también es importante reseñar el cambio de tendencia que estamos viendo,
¿no? En cuanto al turismo extranjero, aunque mercados como el alemán y el británico no han recuperado plenamente toda la conectividad aérea, lo cierto es que hay buenas perspectivas.
El turista nacional está apostando más por nuestros productos en nuestro país y los turistas internacionales ya están no solamente recuperados, sino desde muchos países emisores, incluso por encima de cifras del 19. Y eso que todavía la conectividad aérea no está recuperada al 100% con respecto a ese año 19, con mercados tan importantes como el mercado británico o el mercado alemán. Desde que tengamos esa recuperación aérea, que seguramente llegará, incluso también cuando tengamos la mayor apertura de los países asiáticos, yo creo que podremos incluso dar mejores noticias.
Si nos fijamos de nuevo en el turista español, sin duda estos días son miles las personas que acudirán a las distintas procesiones repartidas por toda la geografía española, porque tenemos 25 Semanas Santas que están declaradas de interés turístico internacional, por ejemplo, la de Sevilla, Málaga, Valladolid, Cuenca, Murcia o Cáceres. Y en el caso de Andalucía, por ejemplo, su consejero de turismo vaticina que van a tener la mejor Semana Santa de la historia, así lo decía. Vía crucis, pregones, procesiones, fervor, religiosidad, arte y gastronomía que atraen cada año a más visitantes. Y hoy, Domingo de Ramos, Las Palmas son las protagonistas de las centenares de procesiones que van a recorrer nuestros pueblos y ciudades como en Elche. Con también todas las procesiones de la Borriquita que conmemoran el momento en que Jesús hizo su entrada en Jerusalén y fue aclamado como el Mesías por una multitud que lo recibía con palmas y ramos de olivo. Puesta de largo de Sumar, te lo contaba al inicio de este mediodía. COPE es el acto político, sin duda, del día, de la semana y casi del mes y del año. Tras largos meses con su peculiar proceso de escucha, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado en Madrid, hace escasos minutos, su plataforma con la que pretende concurrir a las próximas elecciones generales del mes de diciembre. Ante aproximadamente 3.000 personas y con el lema Empieza todo, el Polideportivo Magariños ha sido el lugar escogido. Y sin sorpresa, no ha ido nadie de la cúpula de Podemos. Como estaba más que anunciado, sí la han arropado destacados dirigentes de la izquierda, como el ministro Garzón, Íñigo Errejón o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ha sido recibida Díaz al grito de presidenta, vestida de riguroso blanco, su color fetiche. Visiblemente emocionada y con una sonrisa perenne, ha asumido desde este domingo de forma oficial el liderazgo a la izquierda del PSOE. Ha hecho oficial su candidatura a esas elecciones generales para liderar, ha dicho, un proyecto transversal y sin siglas a la izquierda del PSOE.
Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país.
Quiero ser la primera presidenta de España, decía una Yolanda Díaz que además rechazaba tutelas y que dejaba un mensaje para quien quiera entenderlo.
Las mujeres no somos de nadie y yo, mujer, tampoco soy de nadie. Somos Sumar, una fuerza feminista. No soy de nadie.
Yolanda Díaz, que aseguraba que la política con mayúsculas es acordar y ha subrayado que va a estar a la altura.
Nos estaban diciendo que la política era polarización. Nos decían que la política era ruido, que la política era solo una cosa de los partidos y que la ciudadanía no tenía nada que decir aquí. Nos decían también que la política exigía ser muy dura y muy ruda con el adversario político, porque España, nos decían, estaba dividida y por tanto teníamos que dividir más. Desde Sumar, desde el minuto uno hemos ido a contracorriente.
Mensajes de la ya candidata a presidenta del gobierno en su nueva plataforma que, como te decía, presentaba esta mañana en el Polideportivo Magariños, en la capital, en Madrid, arropada por partidos de izquierda, más de una decena. También ha habido, por cierto, purgados y críticos con Podemos y que, como escuchabas, rechazaba tutelas. Decía que ella no es de nadie. ¿Qué dicen desde el Partido Socialista? Bueno, pues incómodo espectador, se teme que la izquierda, su izquierda, acabe por fracturarse del todo, pero lo ven como algo casi irreversible. Y es que trocear el voto puede tener un efecto letal en el reparto de escaños. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa temen una fractura del espacio a su izquierda. Se trata de un escenario del que no quisieran oír hablar, pero contemplan realmente difícil de revertir el encanallamiento de las relaciones entre Yolanda Díaz y el dúo Jone Belarra y Irene Montero. La tensión es real, repiten, ante la clamorosa ausencia del núcleo duro de los morados al acto de proclamación de la vicepresidenta como candidata al frente de Sumar. La decisión de Pedro Sánchez de promocionar a Díaz, señalarla como su apuesta de futuro, solo ha disparado la irritación de Podemos, y la órbita socialista ya despliega argumentos a favor de una ruptura si la unidad es sinónimo de ruido. En otras palabras, y según juzga el equipo presidencial, que un acuerdo a cualquier precio podría ser contraproducente y ahuyentar al electorado. Hay incluso quienes quieren creerse que concurrir a las generales con tres listas de izquierdas podría servir a apuntalar el voto útil al PSOE, lanzar a Sumar y, claro, relegar a Podemos. Trampas en el solitario, cuando trocear el voto siempre tiene un efecto letal en el reparto de escaños.
Desde la oposición, el Partido Popular resume todo este cisma en la izquierda en que Podemos y Sumar son lo mismo. Tanto monta, monta tanto. Hoy Elías Bendodo, coordinador general de los populares, dejaba esta mañana su particular comparación entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz es Pedro Sánchez a las 4 de la mañana, por decirlo de alguna manera. Ha puesto su plataforma a Sumar y lo que suma no aparece por ningún lado. Hay que tener puntería. En el gobierno y la izquierda no hay nada que sume. Todo resta y todo divide.
Comparaba Bendodo a Yolanda Díaz con un Pedro Sánchez que hoy ha estado en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, en la clausura de la convención municipal del PSC, justo también ante 3.000 personas que han asistido esta mañana a verle. Pedro Sánchez, perfil bajo, ¿eh? Recién llegado de su viaje oficial a China, parece que no ha querido opacar la presentación de la vicepresidenta, de Yolanda Díaz, porque no ha hecho referencia ni a Podemos ni a Sumar, y lo que ha vuelto a hacer es sacar pecho de sus políticas, al tiempo que ha vuelto, como no, a arremeter contra el Partido Popular.
Que hoy en España estamos garantizando las pensiones de hoy y las pensiones de mañana. Que hoy en España estamos cuadrando las cuentas públicas y que lo estamos haciendo con paz social. Y eso, no hay ruido que lo tape a esa realidad, hasta incluso si utilizan chamanes o telepredicadores. No lo van a tapar ese ruido.
Perfil bajo hoy del presidente del gobierno, acostumbrado a hacer anuncios casi semanalmente o a dejar titulares. Parece ser que no quería ensombrecer a Díaz.
Escuchas Mediodía COPE. Con Iván Alonso.
Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este domingo damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
Abril. Terán.
Real Madrid, Real Valladolid, Atlético de Madrid, Betis.
Se te van los pies, Paquita.
Y además el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
Pepe.
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. los referentes de la radio deportiva. Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche... En 13.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es domingo de Ramos en el que esta medianoche termina la primera fase de la operación salida de la Semana Santa, en la que las estimaciones, según la Dirección General de Tráfico, son de más de 4 millones de desplazamientos por carretera. O sea que hoy, si coges el coche, mucho cuidado, que se espera que pueda haber complicaciones entre eso de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Hasta el lunes de Pascua, 10 de abril, se espera, la Dirección General de Tráfico sostiene que puede haber más de 16 millones de desplazamientos. Si has cogido el coche, te habrás dado cuenta que los carburantes han vuelto a subir en los últimos días. Ahora mismo el litro de gasolina está en 1,62 euros, el de gasóleo en 1,54, pero claro, son precios que si los comparamos con hace justo un año, apenas han cambiado. Pero claro, el 1 de abril de 2022 existía ese descuento al carburante de 20 céntimos por litro que implantó el gobierno. A pesar de eso, de los datos que manejamos ahora, de lo que pagamos ahora por un litro de gasolina, estamos mal acostumbrados. Es lo que asegura Nacho Rabadán, director de la Confederación Española de las Estaciones de Servicio. Estos precios, aunque nos hayamos acostumbrado a ellos, no son normales.
Hemos normalizado unos niveles de precios que para nosotros son inasumiblemente altos. Es verdad que el precio está más barato que hace un año, pero también es verdad que está bastante más caro que hace dos años, ya ni qué decir con respecto al año de pandemia. O sea que ya hemos normalizado y hemos asumido como unos niveles de precios muy elevados, pero vamos, a nosotros nos sigue pareciendo que todavía está demasiado caro.
Aún así, si hay una buena noticia, se la podemos llamar así, aunque la demanda suba estos días, es cierto que desde el sector esperan que haya cierta estabilidad y que repostar durante esta Semana Santa no nos salga más caro. Ahora mismo, un depósito de en medio de gasolina cuesta 82 euros y si es de gasoil, 76.
Prevemos cierta estabilidad. Es verdad que, como en todas las Semanas Santas, pues es previsible que suba la demanda, pero nosotros las compras que hemos hecho en los últimos días, lo cierto es que han sido bastante estables, con lo cual en ese sentido estamos un poco tranquilos.
Para ver hacia dónde van los precios es importante estar pendientes este lunes de una reunión, la de la OPEP, la de los países que exportan petróleo, y las previsiones de momento es que recorten su producción de crudo de 2 millones de barriles diarios, el doble de lo que se esperaba. Si la demanda se mantiene, se lleva a cabo esta reducción en la producción de los carburantes, le habrán preguntado si subirán de precio. Habrá que esperar a que se produzca esa reunión y cuáles son los efectos que tiene en el mercado del combustible. Aunque esta Semana Santa también va a estar marcada para los transportistas, porque desde este fin de semana han visto ya reducida esa bonificación de la que te hablaba y que actualmente solo ellos disfrutaban. Desde este sábado ha pasado de ser de 20 a 10 céntimos por litro. Una medida, la de rebajarla, que no ha gustado en el sector. Manuel es camionero.
Me parece una vergüenza. Lo primero, nosotros no necesitamos ese tipo de subvenciones. Lo único que necesitamos es cobrar lo que vale nuestro trabajo. O sea, que no nos paguen por debajo de costos, que esto sigue igual. Si trabajáramos y cobráramos lo que tenemos que cobrar de nuestro trabajo, no necesitamos estas subvenciones ridículas que este gobierno ha montado y que ahora la ha dejado en 10 céntimos a partir del 1 de abril. Yo todavía no he cobrado nada. Hay compañeros que han cobrado algo de enero, de los 20 céntimos.
Bueno, pues esta bonificación para los transportistas, que ahora mismo son los que se pueden disfrutarla, va a terminar el próximo mes de junio. A pesar de la medida, Manuel reivindicaba que hasta ahora, como le oías, estaban trabajando sin cubrir costes, es decir, a pérdidas. Y una de las imágenes del día ha tenido lugar en el Vaticano. Allí hemos podido ver al Papa Francisco presidir la misa de Domingo de Ramos ante 60.000 personas que abarrotaban la plaza de San Pedro. El Santo Padre llegó en el Papamóvil y antes de presidir esa misa se situó a los pies del obelisco para bendecir las ramas de olivo, las palmas que los fieles, religiosas y miembros de la curia habían portado en procesión, recordando esa entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén. Su intención, la del sumo pontífice, es reanudar su agenda tal y como estaba previsto, a partir de ahora incluido todos los actos litúrgicos de esta Semana Santa. Nos vamos hasta el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Buenas tardes, Iván. Si alguno pensaba que se iba a encontrar un papa maltrecho y afectado por los efectos de la bronquitis infecciosa que el miércoles le obligó a ser ingresado en el Gemelli de Roma, se ha llevado una gran sorpresa, porque hoy se le ha visto muy recuperado, incluso mejor que hace un año, cuando su lesión de rodilla le obligó a permanecer sentado y sin moverse durante esta misma ceremonia. Y aunque durante la misa ha evitado mencionar directamente su enfermedad, antes de marcharse agradeció las oraciones de los últimos días. Durante la misa anticipó el hilo central del mensaje que propondrá a los católicos durante esta Semana Santa. A partir de hoy, el Papa reanuda toda su agenda, incluidos los actos centrales de la Semana Santa, como es el Triduo Pascual, durante el que presidirá todas las ceremonias. El próximo Jueves Santo celebrará los oficios en una cárcel de menores, Casal del Marmo, el mismo lugar que escogió hace 10 años en su primera Semana Santa como pontífice.
Y hasta la de la tarde, a las 3 menos 5, nos vamos a ir hasta Asturias. Allí la situación en torno a los incendios que venían asolando el Principado se ha terminado de controlar al fin. Ahora mismo se ha rebajado el nivel de alerta y las labores ahora mismo se están centrando en la revisión y vigilancia de 15 focos, Borja García.
La situación ya está controlada. La lluvia que ha caído durante la jornada del sábado ha ayudado sobremanera al trabajo de los bomberos y ha sido clave. Quedan una veintena de focos activos en el occidente de Asturias que están bajo revisión y vigilancia, pero que no tienen llamas. Simplemente se cuida el terreno para que no vuelva a encenderse. El Principado ha rebajado el nivel de alerta. Las primeras estimaciones se sitúan en que han ardido unas 11.000 hectáreas de monte y unas labores de extinción que rondaron los 800 efectivos por momentos. Hay que lamentar daños materiales, sobre todo de cabañas y construcciones típicas de monte, pero afortunadamente los bomberos impidieron que esos daños afectaran a domicilios particulares.
Y esta semana el Centro de Neurología Avanzada, uno de los centros extrahospitalarios más grandes de España y el más grande de Andalucía, ha alertado sobre la falta de suministro en las farmacias de esa región. Los expertos avisan de que está habiendo desabastecimiento de ciertos medicamentos, sobre todo de aquellos que tratan el Parkinson y la epilepsia. ¿Por qué faltan y qué posibles sustitutos hay, Diego Grau?
El Centro de Neurología Avanzada ha alertado sobre la falta de suministro en las farmacias andaluzas. Los medicamentos que más faltan son aquellos que tratan el Parkinson y la epilepsia. Clonazepam, clobazam, ácido valproico, cardibopa, carbamazepina y rotigotina. Estos son algunos de los fármacos que faltan. Hernando Pérez es neurólogo en el CNA.
Estamos hablando de un paciente epiléptico en el cual no podemos dejarlo sin medicación, ni podemos hacer una sustitución sencilla de medicamentos, y que en muchos casos son pacientes que han probado ya otros medicamentos hasta que hemos encontrado el que realmente le funciona, podemos llevar pues un agravamiento o una reactivación de las crisis epilépticas en este paciente.
Este desabastecimiento se debe a que ciertos fármacos en España se venden por debajo del euro y las industrias que los producen priorizan el envío a otros países que pagan más por este tipo de medicamentos.
Y mañana lunes el teléfono móvil cumple medio siglo. Corría 1973, el 3 de abril, cuando Martin Cooper, ingeniero de Motorola, hizo la primera llamada en el mundo con un móvil. Lo diseñó en apenas 90 días. Pesaba casi un kilo y permitía hablar 20 minutos tras estar cargándose 10 horas. Fue en Nueva York y al primero que llamó fue a un competidor. Solo funcionó durante unos minutos y luego se rompió. Pero ahí queda la hazaña. Eso sí, el primer teléfono móvil saltó al mercado en 1983, 10 años después, y costaba, ojo, unos 4.000 dólares de entonces. Sin duda, la auténtica revolución fue ya la llegada de Internet a los teléfonos móviles, los smartphones, que son casi ordenadores de bolsillo, y ambas tecnologías que se maduraron en paralelo a partir del año 2007. A partir de entonces, ya lo sabes, metaverso, chat, GPT, hasta 6G, una tecnología que avanza imparable, que tiene muchas ventajas, pero también una cara B. Por ejemplo, problemas de desconexión digital, robo de datos privados o problemas de adicción o dependencia extrema. Pues nos quedamos, nos vamos con ese dato. Mañana cumple el teléfono móvil. Algunos ya no pueden vivir sin él, no saben hacerlo. Cumple 50 años. La primera llamada fue allá por el año 1973. Gracias a todos por estar ahí, como siempre. La radio sigue. Gracias por escucharla. Feliz Domingo de Ramos.